Carlos Velasco Carballo. Hola, Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo. ¿Qué tal el verano? ¿Bien?
Bueno, pues no ha existido, lo hemos tenido lleno de fútbol, afortunadamente, por otra parte, y hemos enlazado una temporada con otra.
Vale. Antes de nada, la reunión con los entrenadores ha sido telemática, supongo, ¿no?
Sí, efectivamente, ha sido telemática.
¿Estabais allí todos en la pantalla? ¿Y qué tal? ¿Han participado o ha sido hablar y escuchar más que nada por parte vuestra?
Pues la verdad es que no, ha sido muy muy positiva para nosotros y la verdad es que hemos intercambiado opiniones. Nosotros hemos presentado pues los cambios de las reglas y sobre todo el explicar a los entrenadores del fútbol español qué les hemos dicho a nuestros árbitros. Hemos compartido los vídeos que hemos explicado a nuestros árbitros y ellos pues nos han hecho consideraciones. Ha sido un diálogo creo que muy amistoso, muy fluido y yo de verdad que les agradezco enormemente su presencia porque ha sido masiva y la verdad es que ha sido extraordinaria. Yo me gustaría que los entrenadores y los árbitros habláramos más porque estoy seguro que tenemos mucho que aprender de ellos.
¿Qué es lo que más les preocupa? Sin decirme nombres, pero ¿qué es lo que una pregunta que te haya sorprendido o algo que te haya dejado esa conversación con los entrenadores?
Sorprendente nada. Ellos son personas de fútbol, son la verdad es que personas muy cualificadas. Y no, simplemente pues ir aclarando algunos de los conceptos que íbamos hablando y vale. No ha habido nada sorprendente. La verdad es que también nos hemos propuesto entre todos que fuera una reunión privada, que quedara todo entre nosotros, sí. pero ha sido un diálogo extraordinario y, insisto, me gustaría ver si pudiéramos hacerlo pues a mitad de temporada y, como tú dices, no para que ellos nos escuchen. El objetivo es, o por lo menos por mi parte, que nosotros les escuchemos a ellos.
A ver, ¿qué es malo esta temporada?
Pues lo mismo que era la temporada pasada, y el único cambio significativo es aquellas manos que son absolutamente accidentales, que no sería mano jamás en la vida, pero que si esa mano acaba en gol, pues esa mano hay que sancionarla, que ya lo era el año pasado. Y la modificación es que el año pasado, si una mano de las que jamás sería en mano después acababa en gol, también había que cancelarlo. O sea, había varios pases y era más o menos cercana al gol. Y este año las reglas de juego establecen que solo si es inmediatamente antes del gol, esas manos que jamás serían manos, porque son manos accidentales, totalmente involuntarias, pegadas al cuerpo, pues que solo se anule un gol o una ocasión de gol, un penalti, en caso de que sea una mano inmediatamente anterior al gol o a la ocasión de gol.
Pero eso de cara al gol, pero ¿y de cara a pitar penalti?
De cara a pitar penalti no hay ninguna modificación respecto a la temporada pasada.
¿Exactamente iguales las normas?
Sí, es exactamente igual.
Sí, yo creo que el lío del año pasado estuvo precisamente en eso, en los penaltis, más que en las que acabaron en gol.
Bueno, estábamos hablando de dos manos diferentes. Tú te refieres a las manos de toda la vida y yo mi explicación es a las manos que no serían manos jamás, que son manos que no son mano, pero por el hecho de que acaban en gol o en una ocasión de gol hay que sancionarlas. Una mano que no es mano, una mano que está pegada al cuerpo, una mano totalmente accidental. Las manos que tú dices son las manos de toda la vida que han creado polémica toda la vida y que desgraciadamente pues seguirán creando polémica toda la vida, puesto que hay una parte interpretativa del árbitro que será muy difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo en que eso es mano o no es mano.
He leído que ahora los porteros cuando se adelanten en los penaltis, la primera vez no es amarilla.
Correcto, y se le advierte y a partir de ahí su reincidencia pues sí que se le amonesta.
Vale, ¿y alguna norma nueva más?
Fundamentalmente esas son las más importantes, las que tú has destacado. Hay alguna otra, por ejemplo, si hay una ventaja que el árbitro aplica y ese jugador intenta detener el ataque prometedor, que es tarjeta amarilla por detener el ataque prometedor, si el árbitro aplica la ventaja y realmente no se detiene el ataque prometedor, pues no se mostraría esa tarjeta amarilla.
Lo de que haya sanción para quien raje de los árbitros después de los partidos, ¿es una petición vuestra?
Digamos que no. Los árbitros lo que queremos no es que se sancione a los que nos faltan al respeto o dudan de nuestra honestidad. Lo que los árbitros pedimos es que eso no ocurra. Los árbitros no pedimos acertar en 15 amarillas y 5 rojas en un partido. Nosotros pedimos que no tengamos que sacar ninguna tarjeta. Y lo que sí agradecemos es que nuestra casa, la Federación Española de Fútbol, pues proteja a sus árbitros y en aquellas ocasiones que esperamos que nunca ocurra, que se falte al respeto al colectivo arbitral, dudando de su honestidad, de su honorabilidad, y haciendo no una crítica que aceptamos como no puede ser de otra manera, sino un paso más allá, pues en el caso de que eso ocurra, que esperamos que no ocurra jamás, pues sí nos gusta que evidentemente la Federación Española proteja a sus árbitros, porque proteger a los árbitros es proteger al fútbol.
Bartomeu, ¿os faltó al respeto?
Ya sabes que no sería correcto por mi parte ponerme a definir las conductas de unos o de otros. Sí que creo que el nivel de crítica de la temporada pasada no estuvo alineado con el rendimiento de nuestros árbitros, sin lugar a dudas. El nivel de crítica no estaba alineado con el rendimiento de nuestros árbitros y, como sabéis que dije en la rueda de prensa final de temporada, aciertos extraordinarios se convirtieron en errores y de ahí a escándalos de VAR y a un nivel de tensión de la competición cuando realmente lo que los árbitros habían hecho era acertar.
O sea, decir que el VAR favorece siempre al mismo es faltaros al respeto.
No me hagas un regate, que yo soy árbitro, pero hasta ahí yo creo que no, de verdad que no quiero entrar. Vale. Creo que debemos de mirar hacia el futuro. El futuro es que tenemos que tener un respeto hacia el colectivo arbitral, que cómo no se le va a poder criticar, cómo no se va a poder decir que un árbitro ha fallado tres penaltis o que ha tenido un día horroroso o que este árbitro es buenísimo o es malísimo. Si se dice de los grandes cracks, ¿cómo se va a decir de un árbitro? Pues que se critique a los árbitros. Pues somos parte del espectáculo, somos parte del juego. Pues que se nos critique.
Me parece
claro,
lógico, sí. Coronavirus. Los árbitros tienen que hacer... ¿Cuántos PCRs durante la semana?
Pues ellos hacen una PCR siempre 72 horas, 3 días antes del partido.
¿Sí?
De cualquier partido que ellos dirijan. Entonces, si tienen un partido, pues una PCR. Si tienen dos partidos, dos PCR. Si tienen tres, pues tres. Antes de cada partido tienen que pasar PCR. No pueden viajar bajo ningún concepto sin una PCR con resultado negativo. Y además de eso, cuando van al VAR, pasan otro test, en ese caso un test serológico, el mismo día que van al VAR.
Además, los árbitros, perdona, Carlos, viajan en aviones comerciales, o sea, en un vuelo convencional, como viajaba cualquier hijo de vecino, ¿no? Supongo.
Nosotros tratamos, desde que hacemos las designaciones en el Comité de la Competición Profesional, de que intentamos que los árbitros no viajen en transporte público y en la medida de lo posible se utilicen el transporte privado. En caso de que necesiten coger un avión o un tren, pues tienen que ir en ese transporte público, igual que todos los demás, pero evidentemente tienen consignas claras de cómo debe de ser su comportamiento y lo respetan a rajatabla desde el punto de vista del uso de la mascarilla, no tocar nada, uso de hidrogel, distancia.
¿Pueden ir sentados en el AVE, por ejemplo, con un desconocido al lado o tienen que comprar dos billetes para ir solos?
Normalmente la gente...
Vale, no, te lo pregunto porque sí. A los equipos de fútbol de primera y segunda división no les dejan, por ejemplo, alquilar charter de 50 plazas porque dicen que aunque vayan 30, tiene que haber... Es algo que yo no termino de entender. Esto lo dice la Liga. Que si la expedición son 30, no pueden ir en un vuelo de 50 plazas. Que yo no entiendo, insisto, porque los 30 que se suben se supone que son negativos. Entonces, los equipos les están obligando a coger aviones que son el doble de caros, charters que son el doble de caros y que son de 100 plazas. Y sobra todo el avión. Y cuando van en vuelos comerciales, los equipos están obligados a comprar el doble de billetes para garantizar que tienen espacio suficiente en las filas del avión.
Pues no sé qué te puedo responder a eso.
Que los árbitros viajan de manera normal, no con estas medidas.
Los árbitros, la verdad es que viajan muy bien, no nos podemos quejar, ellos viajan siempre en business. En business ya tienes un aseguramiento de una cierta distancia de un asiento al otro y normalmente la ubicación de esos asientos es que ellos están juntos y bueno, pues yo creo que sí que en las plazas de business, con la distancia que hay del asiento intermedio, pues bueno, tienes una mayor distancia y ellos viajan los asientos contiguos, protegiéndose en el sentido de que ellos están, en principio, con una PCR pasada y uh-huh. con todas las protecciones. Eso es un poco, no nos podemos quejar de cómo viajamos, la verdad es que
una cosa,
afortunados.
Nunca hablas de jugadas concretas, pero hoy sí te has detenido en la jugada de Jovic, en la mano de Jovic, en la última jornada en el Leganés-Real Madrid. Y vamos, que
lo dije en la reunión de la con mi comparecencia de final de temporada pasada, dije lo mismo que he dicho esta mañana, y es que no quería hablar de jugadas concretas, pero que sí quería compartir que en esas reuniones que sabéis que tenemos en las cinco grandes ligas junto con UEFA, compartimos 10-15 jugadas cada vez que nos reunimos, de España, de Italia, de Alemania, entre nosotros, pues tratamos de ver nuestras opiniones y de ver si podemos intentar que el arbitraje a nivel europeo o de las cinco grandes ligas pues seamos comprensibles. Y lo único que he explicado es que una de las jugadas que compartimos fue esa jugada y que esa jugada la debatimos durante escasos segundos. Vale. Nada más. No me he manifestado si fuera hacia un lado o hacia el otro. Y nada más. Pero sí quería que la gente lo sepa.
Vale, perfecto. ¿Hay alguna pregunta para el jefe de los árbitros?
Permiso, sí, Juan, sí. Hola, Carlos, soy Santiago Cañizares. Te quería decir, te he escuchado decir, creo que con buen criterio, que escuchar a los entrenadores por parte de los árbitros sería probablemente muy interesante porque pueden aportar sus puntos de vista. Y voy más allá. ¿Has pensado alguna vez en ampliar el comité técnico de árbitros y que esté también asesorado por algún exentrenador o algún exfutbolista que pueda dar su visión desde su experiencia de determinadas acciones del juego?
Pues 200% sí. En muchas de las reuniones de FIFA así ocurre. Durante una época era obligado que hubiera un entrenador o un exentrenador, un futbolista, exfutbolista, y esa es una de las cosas que yo he tratado de hacer. En las reuniones de pretemporada que tenemos siempre invitamos a un entrenador para que nos haga una presentación. El año pasado lo hicimos en Biescas, lo hicimos antes en Valencia. Hemos invitado a Jorge Dilda, por decirte un caso. Sí, pero no solo pienso lo que tú dices.
Mendilibar, tenéis que llevar a Mendilibar.
Pues encantados, José Luis. La verdad es que es un entrenador que con la experiencia que tiene y el rendimiento que saca a sus equipos, pues seguro que nos puede enseñar mucho. O sea, Santi, te doy la razón 100%. Mi objetivo sería que en toda reunión de árbitros hubiera un futbolista. Y eso es algo que intentaré poner en marcha. De momento solo lo hemos hecho en una reunión durante la temporada, pero mi objetivo sería que lo hiciéramos siempre.
A ver, Emilio, ¿querías preguntar algo?
Sí, la pregunta es, ¿cuándo iremos a hablar a los árbitros?
Pero si están hablando más que nunca.
¿Pero cómo que a los árbitros?
Pero si los árbitros están dando más entrevistas que nunca.
Pero si habla más Velasco Carballo que Bartomeu.
Bueno,
habla el jefe.
El año pasado entrevistamos a varios árbitros aquí en el programa.
Pero
vamos.
No, yo me refiero después de los partidos.
Tú dices allí.
Evidentemente.
En el flash interview.
Cuando están en el ojo del huracán y se equivocan.
No. Cuando aciertan o cuando de esto, no te pongas así. Que está tu presidente, no te pongas así. Simplemente quiero saber si de la misma manera que el jefe se está planteando pues añadir entrenadores y exjugadores y tal, si existe la posibilidad de que sobre todas las polémicas que hay, a lo mejor un árbitro pueda pronunciarse.
Pues mira, muy rápidamente. La temporada pasada los árbitros españoles concedieron más de 100 entrevistas. Más de 100 entrevistas.
Sí, pero yo no estoy hablando de esos casos en concreto. Estoy hablando de cuando se produce la mano de Jovic, que el árbitro pueda decir algo.
Pues perfecto, entiendo tu pregunta. Y de verdad que os aburriríamos si lo hiciéramos.
No te defiendas así, que así vas a perder.
Busca otra, Carlos,
que eres muy inteligente y tienes un gran asesoramiento con Fouto como para encontrar una buena respuesta.
Déjalo hablar. A ver, segunda alternativa, a ver si nos convences.
Nada, es que no me sé otra mejor.
Ya, pues entonces no vale. Yo he ganado yo. 23-0 yo.
¿Por qué has pitado eso? El árbitro te va a contestar.
No.
Porque yo he visto eso.
No, pero a lo mejor puede haber, no sé, algo. Seguramente tiene una explicación que no tenemos nosotros.
No, hombre, pues...
Sí, mira, una muy fácil. Es lo que he visto y así lo he pitado. Mira, una explicación, ojalá tuvieras razón, pero los árbitros pitan lo que ven y no tenemos una explicación que te pudiera convencer ni a ti ni a nadie, excepto, en, sí, te doy la razón, en una, dos, tres, cuatro, diez jugadas al año, donde sí podríamos explicaros, mirar, de verdad, desde el punto de vista técnico, el fuera de juego que ocurrió en alguna jugada el año pasado, o esta oportunidad no es manifiesta de gol por este motivo, una cosa que es técnica. En todas las demás, la opinión del árbitro no vale más que la tuya, Emilio.
En la NBA no vale. Hacen comunicados después de los partidos y a veces admiten que se han equivocado y no... Iba a decir, pues mira, no pasa yo, nada.
Es que, Dani, que eso es mejor, eso les da más credibilidad.
Sí, bueno. Sí.
Pues yo lo voy a hacer esta noche. Nos hemos equivocado esta temporada, el Bar se ha equivocado esta temporada y además os doy una primicia. En esta temporada que empieza, los hábitos se van a equivocar y los VAR también. Fíjate, si nosotros también reconocemos estos
hábitos. Vale, me gusta el titular, ¿eh? Me gusta el titular porque vamos a ver. Velasco Carballo, dos puntos. Esta temporada el VAR se va a equivocar y los hábitos también.
Lama, devuelve la camiseta.
No, y una cosa. El silencio durante toda la entrevista de Manolo Lama, que es la mano dura del VAR y de los árbitros, tiene una explicación.
Está sobornado.
El jefe de los árbitros le ha mandado una camiseta de árbitro a Manolo.
Eso es soborno, ¿eh?
Eso, bueno, o sea, perdona, por menos...
Yo me vendo por menos, o sea, por una camiseta.
Bueno, eso en muchas empresas se tendría que devolver.
Yo me alegro.
En muchas empresas habría que devolver.
Revisa el contrato de anticorrupción que tiene.
Yo me alegro, me alegro que Velasco Carballo reconozca que los hábitos se han equivocado, que bueno, porque Fouto no lo reconoce. Pero ¿Qué has dicho?
Que tú que no, yo lo no lo reconozco.
Tú todas las semanas defiendes a los árbitros, aunque hayan matado a Manolete.
No, te equivocas.
Voy a preguntar a Velasco Carballo y luego me peleo contigo.
Vale.
Presidente, porque usted ya es mi presidente. Porque
presidente.
¿No tiene usted la sensación, presidente, que modificando cada año cosas confundimos al aficionado? Yo recuerdo que el fútbol toda la vida era igual. Se modificaban, vamos, que no se puede ceder la pelota al portero y de repente eso no puede ocurrir. Fue una gran novedad. Pero es que cada año pasamos de cositas... De temporada en temporada. ¿Cree usted que no se confunde un poquito al aficionado cada año? Si pisas por detrás, era roja. No, luego a los tres meses no era roja. Si te mueves en la portería, al penalti es amarilla. Ahora ya no es amarilla. Si te le acomodas y te da voluntariamente la mano y mete gol, pero si continúa, no. Ahora sí. ¿No cree usted que cada año metiendo normativas nuevas se acaba confundiendo al aficionado? No digo al periodista, porque ya sabe usted que los periodistas son muy cazurros. Digo al aficionado.
Pues muchísimas gracias. No me hables de usted, Manuel.
No, yo a mi presidente. A mi presidente
le debe un respeto a su presidente.
Es que los árbitros me hablan de tú, entonces pues yo no, quiero que. Como
yo
buen
soy
árbitro,
nuevo presidente y no me gusta.
Hay un respeto, hay un respeto.
Los pues, nuevos tenemos que hablar de.
Pues dado este baño de jabón que nos estamos dando, te doy la razón 200%. Mira, hace, como tú bien dices, en los últimos 20 años, 25 años, las reglas se movían poco. Desde hace 5, 6, 7 años, hubo una temporada que hubo 95 cambios a las reglas de juego. Fue brutal por una nueva redacción de las reglas. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo totalmente y los árbitros lo sentimos, que realmente está habiendo muchos cambios y en poco tiempo. Pero nos tenemos que adaptar, International Board así lo hace, se trata de implementar cambios que mejoran el juego, pero yo en eso soy un purista del arbitraje y a mí me gustaría que hubiera menos cambios. Pero entiendo también que algunos de los cambios han sido muy positivos para el fútbol y para el deporte, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, yo soy de los que me gustan que no se cambien mucho las reglas, porque siento que a veces se cambian cosas para luego cambiarlas hacia el sentido contrario, o ahora, como bien dices, ahora amonestamos al portero, después no es amonestación, pero bueno, estoy de acuerdo contigo, a mí me gustan menos los cambios en las reglas de juego, porque creo que tocar las reglas de juego tiene mucha repercusión en el juego, pero del mismo modo entiendo que ha habido cambios en estos últimos años que han sido muy beneficiosos.
A ver, Joseba,
como llevamos media hora de jabón y el domingo nos vamos a volver loco matando a los árbitros, yo sí que quiero decir que a mí me parece una barbaridad que no se haya cambiado la reglamentación de las manos, excepto en los supuestos que ha dicho Carlos respecto al ataque. El año pasado se decidieron muchos partidos por jugadas por manos absolutamente involuntarias, lamentables, porque estaban separadas a solo un palmo del cuerpo y venía el balón de un rebote, es decir, absolutamente involuntario.
O del cielo.
Y esa reglamentación no se ha cambiado en absoluto. Me parece que vamos a volver a tener muchísima polémica. Los partidos se van a decidir por jugadas que son absolutamente, o deberían de ser absolutamente intrascendentes, y eso no se ha cambiado. Y me parece muy lamentable.
Pero eximo.
Espera, Fouto, que no he terminado. No seas una urraca. Eximo de todo esto. De los árbitros, evidentemente, porque ellos hacen lo que les dicen y pitan lo que les dicen. Pero el hecho de que la International Board, en la que no sé si hay representantes españoles, no haya cambiado esa reglamentación, me parece absolutamente lamentable.
Vale, pues es la opinión de Joseba. Carlos Velasco Carballo.
¿Hay alguna pregunta de Joseba? No.
No, era una reflexión en voz alta.
Era una reflexión. Por cierto, yo, sí, pero, dime. Juanma, un segundo. ¿Puede aclarar Velasco Carballo que en el cambio de las reglas de juego participan exjugadores y exentrenadores en International Board?
Sí, las reglas de juego no las hacen los árbitros, las reglas de juego las hace el mundo del fútbol, donde hay entrenadores, hay futbolistas, hay dirigentes y también un panel técnico de árbitros. Pero los grandes cambios en las reglas de juego provienen del fútbol, no de los árbitros, y los árbitros también participamos, ¿no? Es el mundo del fútbol.
Perfectamente aclarado.
Perfecto. Velasco Carballo.
Un abrazo, presidente.
Un abrazo, presidente. Es increíble.
No, yo es que este año voy a defender a los árbitros y al VAR.
No mola, eso no mola.
No, y Fouto va a ir
entonces,
en contra.
Entonces, si trabajo, solo me vendrá muy bien.
Solo falta Pedro Martín. Ya, en cuanto convencamos a Pedro Martín, ya
una
está.
Camiseta,
lo malo es cuando me tenga que quitar la camiseta para lavarla, que le pegaré algún palito.
Ahora uno entiende lo que le habrá regalado Ramos, Casillas.
Tienes que colgar una foto en Twitter con la camiseta, Manolo.
Por favor, si la ha enseñado hoy en la tele.
Ya, pero es que yo no, yo es que yo veo Movistar.
Bueno, pues hay que ver la tele.
Vale, que sí, hombre, que te he visto. Yo también veo a mis
Yo amigos. La he visto, yo la he visto.
¿Has visto gol? ¿Sí?
Vale, pero lo va a ver. Es su canal de referencia.
Tenemos a Ladis, que sabéis que nos ayuda en todo, y cada vez que hay una noticia de árbitros y más esa imagen.
Te pasa el reporte.
Es imborrable. Será un incunable del arbitraje ver a Manolo Lama lo que ha hecho hoy.
Qué maravilla. Bueno, pues buena temporada, Carlos. Te lo deseo de verdad. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Gracias. 12:33, nos vamos inmediatamente, que tenemos más cosas.